Necesito una esposa para mañana. Las palabras cayeron en la pequeña librería como un libro arrojado al suelo. Valentina Sousa no se inmutó. Dejó el libro de cuentas que tenía en la mano y miró al hombre que estaba de pie en el umbral de su puerta como si le hubiera pedido una vela, no una esposa. Era alto, de abrigo oscuro, y sus ojos llevaban el cansancio particular de un hombre que no había dormido en días y no esperaba dormir pronto. Conocía su cara del registro de nombres que se susurraban con reverencia y miedo en el pueblo. El duque de Cardenal. Alejandro Vega. Nunca había puesto un pie en su librería antes de esta noche. Valentina no le pidió que se repitiera. Fue a la puerta, giró la llave y corrió la cortina sobre la ventana delantera con la misma mano firme que usaba para cerrar cada noche, como si un duque exigiendo matrimonio fuera simplemente el último cliente del día. «Siéntese», dijo, señalando hacia la sala trasera. Él vaciló, sin estar acostumbrado a recibir instrucciones en su propio condado. Luego la siguió, porque no tenía ningún otro sitio a donde ir, y nadie más a quien pedírselo. Ella cerró la puerta detrás de ellos y entrelazó las manos. «Antes de que responda nada, Su Excelencia, me dirá la verdad. Toda. No negocio con media historia». Alejandro se sentó. Durante un largo momento no dijo nada, y Valentina observó cómo los músculos de su mandíbula trabajaban como si las palabras mismas le costaran algo soltarlas. «Mi esposa murió hace 8 meses», dijo finalmente. «Mi hija no ha pronunciado una frase completa desde el funeral». La expresión de Valentina no cambió, aunque algo detrás de sus ojos se agudizó. Él continuó, las palabras saliendo más rápido ahora, como si una vez comenzadas no pudiera detenerlas. «Su nombre es Lucía. Tiene 6 años. No llora. No ríe. Se sienta en las habitaciones y mira las puertas como si esperara a alguien que no va a volver». Hizo una pausa. «La familia de su madre ha decidido que este silencio es prueba de que no puedo criarla». La voz de Valentina fue uniforme. «¿Prueba para qué propósito?» «Hay una cláusula en el acuerdo matrimonial», dijo Alejandro. «Los fiduciarios de mi difunta esposa tienen autoridad para entregar a Lucía a sus parientes maternos si juzgan que el hogar carece, en sus palabras, de una orientación femenina apropiada. Se reúnen mañana por la mañana. Si no puedo mostrarles una duquesa respetable, una mujer de carácter ya establecida en el hogar, se la llevarán». La miró directamente por primera vez desde que se sentó. «Esto no es un tribunal de justicia. Ningún juez sopesará la evidencia. Son 4 hombres en un salón decidiendo si mi hija me pertenece a mí o a personas que han llamado a su duelo un defecto durante 8 meses. Sus manos, descansando sobre sus rodillas, se habían cerrado en puños sin que él no lo notara. «No le pido esto porque la admire de lejos, señorita Sousa. Le pido porque todo el pueblo habla de su ecuanimidad y se me han acabado las mañanas para esperar algo mejor». Valentina no dijo nada durante un momento. Estaba pensando en otra habitación, otro año, una chica de la mitad de su edad que se había presentado en su escritorio con moretones que llamaba torpeza, y cómo Valentina le había dicho que se sentara y terminara sus lecciones, porque habría tiempo para hablar después. No hubo tiempo. La chica no volvió al día siguiente, ni el siguiente, y para cuando alguien fue a buscarla, buscarla ya no era suficiente. Valentina había dejado la enseñanza 3 meses después de eso, y no había vuelto a pararse frente a una niña asustada sin escuchar, en algún lugar debajo de su propia voz, el silencio del escritorio que quedó vacío. Había construido una vida tranquila prestando libros y no pidiendo nada a nadie, precisamente para nunca volver a ser el adulto que esperó demasiado tiempo. «Su hija no es una cláusula, Su Excelencia», dijo, y su voz había perdido su cuidadosa neutralidad. «No es un acuerdo a disputar por hombres que nunca se han sentado con ella en la oscuridad. He escuchado antes a niños discutidos como propiedad. No lo haré de nuevo llamándolo conversación». Alejandro no respondió de inmediato. Algo en su rostro cambió, como si hubiera esperado una negativa, o peor, un falso consuelo, y no hubiera recibido ninguno de los dos. «¿Entonces entiende lo que le estoy pidiendo?» «Entiendo lo que me está pidiendo», dijo Valentina. «No he acordado hacerlo». Se levantó, cruzó a la pequeña ventana y se quedó con la espalda hacia él un momento antes de volverse. Si hago esto, no será una actuación, y tampoco será silenciosa por mi parte. Escuchará condiciones, y acordará cada una de ellas antes de que firme nada. Alejandro inclinó la cabeza, lo más cercano al permiso que le quedaba por dar. Valentina volvió a su silla y habló con claridad, de la manera en que una vez se dirigió a un aula que necesitaba certeza más que consuelo. Lucía va antes que todo, antes que su nombre, antes que los fiduciarios, antes que lo que sea que este matrimonio pretenda resolver para usted. Si alguna vez hay una elección entre su bienestar y su conveniencia, ya sabe cuál elegiré. De acuerdo, dijo Alejandro. Su madre no será borrada de esa casa, continuó Valentina. Ni su retrato, ni sus pertenencias, ni su memoria frente a la niña. No dejaré que Lucía aprenda a olvidar para hacerme cómoda a mí. De acuerdo. No la forzará a llamarle papá antes de que esté lista, y no forzará su afecto hacia mí. Los niños no se ganan por imposición. Si viene hacia cualquiera de nosotros, será porque ella lo eligió, no porque se lo exigimos. La garganta de Alejandro se movió. De acuerdo. Tendré autoridad real en ese cuarto de los niños, no la apariencia de ella. Si digo que algo es necesario para ella, se hará. No se debatirá con su personal o sus parientes políticos. De acuerdo. Y no habrá pretensión de amor para el beneficio de Lucía, dijo Valentina, más tranquila ahora. Ya ha perdido a una madre. No le daremos una mentira disfrazada de familia. Sea lo que sea esto entre nosotros, se le dirá solo lo que es verdad en la medida que pueda soportar. Alejandro estuvo en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz había perdido completamente su filo anterior. Acepto cada condición, señorita Sousa. Las habría aceptado tanto si las hubiera exigido como si no, aunque admito que no había pensado en expresarlas en palabras hasta que usted las dijo en voz alta. La miró con algo que todavía no era confianza, pero que ya no era simplemente desesperación. Puedo conseguir una licencia especial esta noche. Necesitaríamos casarnos antes de que los fiduciarios se reúnan. Valentina sintió el peso completo de lo que estaba acordando instalarse sobre ella como un abrigo demasiado pesado para la temporada. Pensó en una chica que nunca volvió, y en una niña de 6 años en algún lugar de una casa fría, mirando las puertas. Entonces, nos casamos por la mañana, dijo, y no desperdiciará otra hora fingiendo que esto es algo distinto de lo que es. Alejandro se puso de pie, y por primera vez esa noche, algo en sus hombros se alivió, aunque fuera levemente. Afuera, el pueblo se había oscurecido y quedado en silencio, sin saber que antes de que el sol volviera a salir, una maestra que una vez había fallado en actuar a tiempo, estaría frente a extraños prometiendo hacer, esta vez, exactamente lo que no había hecho antes. El matrimonio duró 11 minutos. No había flores, no había música, no había bien deseantes reunidos para admirar a una novia. Solo un clérigo despertado antes del amanecer, 2 testigos sacados del personal de cocina y una licencia especial que olía levemente a la tinta que la había secado solo horas antes. Valentina llevaba el mismo vestido gris con el que había cerrado su librería la tarde anterior, no habiendo tenido tiempo ni deseo de vestirse como si esto fuera una boda en lugar del arreglo de una emergencia. Alejandro llevaba el aspecto de un hombre firmando un contrato que no había tenido tiempo de leer 2 veces. Cuando el clérigo les pidió que repitieran sus votos, la voz de Valentina no vaciló, pero no llevaba ninguna de la suavidad que se supone debían ofrecer las novias. Pronunció las palabras de la manera en que una vez recitó lecciones a una sala de niños que necesitaban certeza, no caludez. Alejandro la igualó, llano y sin adorno, sus ojos fijos en ella en lugar de en el clérigo, como si necesitara ver que ella decía lo que decía en serio. Cuando terminó, no hubo beso, solo una larga mirada entre 2 personas que entendían exactamente lo que habían acordado, y exactamente lo que no. No había habido desayuno, ni brindis ofrecido, ni momento reservado para marcar lo que había cambiado. Alejandro simplemente había entregado al secretario su honorario, doblado el certificado en su abrigo, y preguntado si ella estaba lista para partir, como si la siguiente tarea en una larga lista de tareas urgentes ya estuviera esperando. Valentina encontró que no le molestaba la ausencia de ceremonia, no se había casado por ceremonia. Se había casado porque una niña, en algún lugar de una casa fría, necesitaba un adulto que no desapareciera. Y los votos, por escuetos que fueran, habían sido un recuento verdadero de ese propósito, en lugar de una mentira vestida de encaje. Hola a todos. Necesito vuestra ayuda para llegar a los 1000 suscriptores. Si estáis disfrutando de esta historia, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más historias. Ahora, continuemos. Para las 8 estaban en el carruaje hacia la mansión cardenal, ninguno hablando. El silencio entre ellos no era desagradable, pero pesaba con todo lo que aún estaba por venir. Para las 9 estaban frente a los fiduciarios, y Valentina comprendió que la boda había sido la parte fácil de la mañana. La sala estaba fría a pesar del fuego. 4 hombres estaban sentados en una mesa larga, papeles dispuestos ante ellos como evidencia en un juicio que ya había llegado a su veredicto antes de que Valentina o Alejandro entraran. Le preguntaron a Valentina por qué se había casado tan rápidamente, si entendía los deberes de una duquesa, si creía ser capaz de criar a una niña de rango que había conocido solo el día anterior. Valentina no suavizó sus respuestas para complacerlos. «No me casé por romance», dijo, «y no insultaré a esta sala fingiendo lo contrario». Una niña de duelo no necesita una actuación de afecto. Necesita ecuanimidad. Necesita adultos que no desaparecen en el momento en que una responsabilidad se vuelve difícil. Un fiduciario intercambió una mirada con otro, inquieto por una mujer que no ofrecía lágrimas ni encanto, solo un llano recuento de lo que una niña asustada requería. Pero su franqueza no dejaba espacio para acusarla de maquinar, y después de un largo y renuente silencio, acordaron que Lucía permanecería en la mansión cardenal, bajo el techo de su padre, con la nueva duquesa instalada como su tutora de hecho, además de nombre. Don Ramiro Cienfuegos no ocultó su desagrado. Valentina lo vio marcharse con la expresión de alguien que ya está calculando su próximo movimiento. Conocía a ese tipo de hombres. Los había conocido en otra vida, cuando todavía era maestra, y los padres llegaban a reclamar lo que consideraban suyo, independientemente de lo que quisieran los niños. Hombres que confundían la sangre con el amor y el amor con la posesión. Hombres que nunca se habían sentado en la oscuridad con nadie, pero que tenían opiniones muy firmes sobre quién debía hacerlo. Esa tarde, mientras Lucía dormía la siesta y la casa estaba en silencio, Valentina encontró a Alejandro en el estudio con una carta en la mano y una expresión que ella ya había aprendido a leer. No era tristeza exactamente. Era la expresión de un hombre que ha estado mirando algo durante tanto tiempo que ya no puede verlo con claridad. «¿Qué es?», preguntó Valentina desde el umbral. Alejandro le tendió la carta sin decir nada. Era de Cienfuegos. Formal, cortés, venenosa. Preguntaba por el bienestar de Lucía con la precisión de alguien que está construyendo un expediente. Preguntaba por sus progresos en el estudio, por su salud, por sus hábitos. Cada pregunta razonable por sí sola. El conjunto, un mapa de lo que planeaba usar en su próximo intento. Valentina leyó la carta 2 veces. Luego la dobló y la devolvió. «Respóndala», dijo, «con la misma cortesía, con la misma precisión. Y dígale que Lucía está bien. No porque tengamos que justificarnos ante él, sino porque la verdad es nuestra mejor defensa, y siempre lo será». Alejandro la miró. «¿No le preocupa?» «Todo me preocupa», dijo Valentina. «Pero el miedo no es información útil. Los hechos lo son. Y los hechos son que Lucía está durmiendo en su habitación con la caja de su mamá junto a la cama y que esta mañana me preguntó si podíamos plantar flores en el jardín porque su mamá las quería». Hizo una pausa. «Eso, Su Excelencia, es una niña que está aprendiendo a cargar su duelo en lugar de ser aplastada por él. Ninguna carta de Cienfuegos puede cambiar eso». Alejandro la miró durante un momento con esa expresión que Valentina había llegado a reconocer como la que aparecía cuando algo la alcanzaba en un lugar donde no esperaba ser alcanzado. Luego tomó la pluma y comenzó a escribir. Era el tío materno de Lucía, y había llegado esperando marcharse con su sobrina y la gestión de su herencia resuelta en sus propias manos para el anochecer, habiendo pasado 8 meses sugiriendo que un hogar dirigido por un viudo afligido no era lugar para una niña delicada. En cambio, vio a una extraña marcharse con la niña y la confianza de la sala. Mientras los fiduciarios recogían sus papeles, sus ojos siguieron a Valentina con la atención de un hombre que ya estaba componiendo su próximo argumento. Una mujer casada de la noche a la mañana, dijo a nadie en particular, lo suficientemente alto para ser escuchado. Casada por un título que no ganó, y una niña que no conoce. Valentina lo escuchó. No se volvió. Había aprendido hacía tiempo que algunas batallas no se ganaban respondiendo al primer insulto, solo sobreviviendo el tiempo suficiente para que la verdad lo sobreviviera. Lucía estaba en el cuarto de los niños cuando Valentina subió las escaleras esa tarde, sola, habiendo pedido al ama de llaves que la dejara entrar sin ceremonia ni anuncio. La niña estaba sentada muy quieta en una silla demasiado grande para ella, sus manos dobladas con una rigidez que ninguna niña de 6 años debería haber aprendido, su cabello oscuro recogido tan pulcramente que parecía como si alguien hubiera intentado, de la única manera que sabía, mantener algún orden en un mundo que había dejado de tener sentido. No se levantó cuando Valentina entró. Simplemente la estudió, de la manera en que uno estudia a un extraño que ha entrado sin invitación en una habitación que solía ser segura, catalogando cada detalle como si buscara la mentira que esperaba encontrar. ¿Estás aquí para reemplazar a mi mamá? Preguntó Lucía, su voz plana, ya preparada para que la respuesta fuera una mentira disfrazada de amabilidad, de la manera en que tantos adultos habían disfrazado sus mentiras en los meses desde el funeral. Valentina no respondió rápidamente, y no respondió desde el otro lado de la habitación. Cruzó el suelo lentamente, dando a la niña tiempo para observar su acercamiento, y se arrodilló para quedar a su nivel, para que nada en su postura sugiriera autoridad o lástima. «No», dijo. «Nadie puede reemplazar a una mamá que fue amada. No lo intentaría, y no la insultaría fingiendo que podría». La expresión de Lucía no cambió, no visiblemente, no de ninguna manera que un observador descuidado pudiera haber notado. Pero algo detrás de sus ojos se movió, tenue, como un aliento contenido finalmente soltado a medias. El más pequeño aflojamiento en una niña que había pasado 8 meses preparándose para que cada adulto la decepcionara de la misma manera cansada. Era la primera frase que alguien le había dado desde el funeral que no le pedía que sintiera diferente a como sentía. Valentina no dijo nada más. Había aprendido, en otra aula, en otro año, con otra niña asustada, que algunas no necesitaban ser llenadas con palabras. Necesitaban ser creídas. Esa tarde, Valentina pidió que el retrato de la difunta duquesa permaneciera exactamente donde colgaba en el cuarto de los niños, rechazando la silenciosa oferta del ama de llaves de retirarlo para su comodidad. «Se queda», dijo Valentina simplemente, antes de que el ama de llaves pudiera terminar la oferta. «Es la única mamá que tiene Lucía, y no seré la razón por la que pierda de vista su cara». Le trajo a Lucía una pequeña caja de madera con un cierre de latón y una única llave ensartada en una cinta, y le dijo que era solo de ella, para guardar lo que quisiera de las cosas de su mamá, para protegerlas de perderse, regalarse o ser silenciosamente ordenadas fuera de la casa por manos bien intencionadas. Lucía tomó la caja sin hablar, dándole la vuelta una vez en su regazo, pasando un dedo por la costura de la tapa como si probara si esta también era una promesa que podría romperse después. Pero la sostuvo de la manera en que una persona sostiene algo que ha tenido miedo de pedir, y esa noche la llevó a su habitación sin dejar que se alejara de sus brazos. Desde el umbral, sin ser visto, Alejandro observó el intercambio, y comprendió por primera vez desde la muerte de su esposa que el silencio de su hija nunca había sido terquedad. Había sido guardia. Había estado vigilando los únicos pedazos de su madre que le quedaban, segura de que ningún adulto a su alrededor pensaría en ayudarla a mantenerlos a salvo. Valentina había comprendido esto en una sola hora. Él había vivido junto al duelo de su hija durante 8 meses, y se lo había perdido completamente. Las primeras semanas fueron difíciles de una manera que no tenía un solo momento al que señalar. Solo una larga acumulación de pequeñas negativas. Lucía no bajaba a las lecciones a menos que la buscaran 2 veces. No miraba a Alejandro a través de la mesa del desayuno, eligiendo en cambio estudiar su plato como si requiriera toda su atención. Hablaba con Valentina solo cuando el habla era inevitable, respondiendo preguntas con el menor número de palabras que podía manejar, como si cada frase dada libremente fuera una moneda que no podía permitirse gastar. Valentina no la persiguió. Había aprendido hacía tiempo que los niños que habían sido fallados por adultos no confiaban en los que llegaban ansiosos de ser amados, solo en los que simplemente se quedaban día tras día sin pedir nada a cambio. Así que construyó una rutina en lugar de un cortejo. Desayuno a la misma hora, lecciones después, un paseo por el jardín cuando el tiempo lo permitía, una hora de lectura tranquila antes de que fallara la luz y siempre, sin falta, un espacio dejado abierto por la tarde para que Lucía hablara de su mamá si lo deseaba, nunca callada, nunca redirigida hacia algo más alegre. Al principio, Lucía no dijo nada en ese espacio. Simplemente se sentaba con las manos dobladas, observando a Valentina de la manera en que uno observa el tiempo, esperando ver si se volvería. Lentamente, casi sin parecer probar nada en absoluto, Lucía comenzó a probar si Valentina se quedaría. Dejó sus zapatos junto a la puerta en lugar de llevarlos arriba. Una pequeña descuido que preguntaba si alguien la reñiría por ello. Bajó a desayunar unos minutos tarde, mirando desde el umbral para ver si Valentina todavía estaría allí, el plato ya puesto. Preguntó una vez, casi demasiado en voz baja para escuchar, si Valentina tenía intención de marcharse cuando el padre de Lucía se cansara de ella. Valentina respondió sin vacilar que no se había casado para ser descartada y que Lucía no se despertaría una mañana para encontrar la ida. Lucía no respondió, pero la pregunta misma, hecha en voz alta en lugar de cargada en silencio, era su propio tipo de progreso. La primera grieta en una pared construida para evitar que la decepción la alcanzara dos veces. Alejandro lo intentó demasiado, de la manera en que lo hacen los hombres cuando la culpa los ha vuelto torpes. Le trajo a Lucía una muñeca de porcelana del pueblo, luego un juego de pinturas, luego un pequeño poney gris que había arreglado tener en el establo antes de que se le hubiera ocurrido preguntar si ella deseaba uno siquiera. Cada regalo era ofrecido con una alegría forzada que no le quedaba bien, una sonrisa sostenida demasiado tiempo en un rostro no acostumbrado a interpretar calidez. Y cada vez Lucía aceptaba el regalo con un tranquilo «gracias» y luego se retiraba más, como si el regalo mismo fuera una deuda que no había pedido deber. Valentina observó esto ocurrir dos veces antes de decir algo. La tercera vez, después de que Alejandro volviera del pueblo con un trozo de cinta que claramente esperaba pudiera hacer sonreír a Lucía, Valentina lo siguió al estudio y cerró la puerta. «No necesita cintas», dijo Valentina. «Necesita que usted deje de intentar recuperar 8 meses en una sola tarde». La mandíbula de Alejandro se tensó, el viejo reflejo de un hombre no acostumbrado a la corrección. «Lo intento», dijo. «Intentarlo no es lo mismo que entender lo que ella necesita», respondió Valentina. «La culpa no es ser padre, Su Excelencia. Es una actuación para su propio consuelo, disfrazada de generosidad para el de ella. Ella puede notar la diferencia, aunque usted no pueda». Las palabras aterrizaron con más fuerza de la que había pretendido, pero no las suavizó. Alejandro se quedó muy quieto durante un largo momento, y cuando habló de nuevo, su voz había perdido su defensividad. «Entonces, dígame lo que ella necesita». «Paciencia», dijo Valentina. «No actuación. Siéntese con ella sin esperar nada a cambio. Deje que lo ignore. Deje que no le impresione. Eso no es un fracaso. Es una niña decidiendo a su propio tiempo si usted es seguro». Alejandro escuchó mal al principio, devolviendo la cinta a su bolsillo, pero todavía rondando demasiado cerca, todavía vigilando el rostro de Lucía en busca de signos de aprobación que ella todavía no estaba lista para dar. Pero lentamente, en los días siguientes, aprendió a sentarse cerca sin hablar, a no ofrecer nada y no pedir nada. Y Valentina notó que su respeto por ella había profundizado precisamente porque se había negado a adularlo, porque le había dicho la verdad, cuando cada instinto en él había querido consuelo en su lugar. La fiebre de invierno llegó sin previo aviso, de la manera en que la enfermedad siempre parecía llegar en esa casa, eligiendo la noche más fría para instalarse. La frente de Lucía ardía para la medianoche, y para la una estaba murmurando en su sueño, llamando a su mamá con una voz delgada por la fiebre, preguntando por qué nadie le respondía. Alejandro estaba de pie en el umbral del cuarto de los niños, paralizado, su rostro drenándose de color, como si el sonido de su hija llamando a una mujer que nunca podría volver hubiera deshecho algo que había pasado 8 meses sosteniendo. «Esto es culpa mía», dijo, su voz quebrándose. «Si hubiera estado aquí desde el principio». Valentina no lo dejó terminar. «Ahora no», dijo, lo suficientemente aguda para cortar la espiral antes de que pudiera apoderarse completamente de él. «La culpa no enfriará su piel. Mande a buscar al médico. Traiga agua y más ropa de la que crea que necesitamos. Siéntese junto a ella y permanezca despierto. Sea útil, Alejandro, o deje la habitación». Era la primera vez que usaba su nombre sin el título adjunto, y algo en la franqueza de ello pareció estabilizarlo más de lo que podría haberlo hecho el consuelo. Se fue. Volvió Kenagua antes de que ella hubiera terminado de pedirla. Se sentó a través de las largas horas de la noche con un paño presionado contra la frente de su hija, estremeciéndose cada vez que ella llamaba a su mamá, pero permaneciendo exactamente donde Valentina había ordenado, porque quedarse era lo único que quedaba dentro de su poder. Valentina tampoco se fue. Manejó al médico cuando llegó cerca de las 3, y mantuvo su propia voz baja y uniforme, para que incluso en su fiebre, Lucía pudiera escuchar ecuanimidad en lugar de pánico a su alrededor. Para la mañana, la fiebre había cedido. Los ojos de Lucía se abrieron lentamente, más claros de lo que habían estado en horas, y lo primero que vio fue a su padre todavía sentado junto a la cama, exactamente donde había estado toda la noche. Su camisa arrugada y sus ojos rojos del agotamiento que se había negado a reconocer. No lo llamó papá. No estaba lista para eso. Pero extendió la mano sin que se lo pidieran y dejó que su pequeña mano descansara en la de él. Y Alejandro se quedó perfectamente quieto, como si temiera que cualquier movimiento en absoluto pudiera hacer que ella la retirara. El hogar comenzó a cambiar de maneras pequeñas y no anunciadas, ninguna de ellas lo suficientemente dramática para marcarla con una fecha, todas notadas solo en retrospectiva. Lucía permitió que Valentina se sentara junto a ella por las tardes mientras leía, ya no retrocediendo al extremo lejano de la habitación, a veces apoyando su hombro contra el brazo de Valentina sin parecer darse cuenta de que lo había hecho. Alejandro comenzó a unirse a ellas en el cuarto de los niños después de la cena, no como una intrusión, sino como una presencia tranquila en el sillón de la esquina, y la habitación no se ponía rígida con su llegada como lo había hecho una vez. Aprendió a preguntarle a Lucía sobre sus dibujos en lugar de sus sentimientos, a comentar sobre los pájaros en el jardín en lugar de la silla vacía en la mesa donde su mamá solía sentarse. Y lentamente Lucía comenzó a responderle con frases completas, luego ocasionalmente con frases que llevaban algo parecido a calidez. Valentina decía poco sobre el cambio. Simplemente continuó la rutina que había construido desde la primera semana, nunca anunciando el progreso por temor a asustarlo. Pero Alejandro lo notó. Observó cómo su casa respiraba de manera diferente a como lo había hecho en 8 meses. El silencio en sus corredores, reemplazado por los sonidos ordinarios de los pasos de una niña en las escaleras. Un libro cerrándose. Una conversación baja llegando desde el cuarto de los niños a una hora en que la casa solía guardar solo duelo. Comprendió, lentamente y sin alarma, que ya no pensaba en ella como la mujer que había vendido su emergencia en una tarde desesperada en una librería del pueblo. Pensaba en ella ahora como la mujer que había entrado en una casa llena de silencio y le había enseñado, pacientemente y sin pedir crédito, cómo hablar de nuevo, cómo respirar, cómo ser un hogar en lugar de simplemente un techo sobre una niña que sufría. Don Ramiro Cienfuegos volvió 3 meses después con los fiduciarios reunidos una vez más alrededor de la misma mesa larga, y esta vez había llegado preparado. Argumentó que Valentina era una duquesa apresurada, una mujer de conveniencia instalada de la noche a la mañana sin ningún reclamo verdadero en el afecto de la niña, y que Alejandro se había casado con ella no por ninguna preocupación genuina por el bienestar de Lucía, sino simplemente para bloquear que la familia materna ganara la influencia que era legítimamente suya. «Un matrimonio formado en una sola noche», dijo su voz llevando la confianza practicada de un hombre que había ensayado este argumento frente a un espejo más de una vez, no puede confundirse con un hogar construido sobre años de confianza. Los fiduciarios se volvieron hacia Valentina, y uno de ellos preguntó, no sin amabilidad, pero sí directamente, por qué realmente se había casado con un extraño de la noche a la mañana, y si podía reclamar honestamente algún vínculo con la niña más allá de la conveniencia de un título. Valentina no se apartó de la pregunta, ni vistió su respuesta con nada más suave que la verdad. Me casé porque una niña estaba siendo discutida como propiedad por hombres que nunca se habían sentado con ella en la oscuridad, dijo. No pretenderé con acento agudo que fue amor. No lo fue. Pero no me fui cuando pasó el peligro, y no me he quedado por un título que nunca quise. Me quedé porque Lucía se volvió querida para mí de maneras que no esperaba y no puedo deshacer. La sala quedó en silencio después de que habló. La boca de Cienfuegos se tensó, sintiendo que su honestidad no le había costado nada y no le había dado nada que agarrar. Había esperado una mujer que pudiera desmoronarse bajo el interrogatorio directo, o una tan practicada en la adulación que sus respuestas sonaran huecas. En cambio, se enfrentó a una mujer que admitía exactamente lo que era verdad y exactamente lo que no, y los fiduciarios, observándola, parecían encontrar eso más convincente que cualquier declaración de devoción que pudiera haber sido. Fue Lucía, traída a la sala a petición de los fiduciarios, quien resolvió lo que quedaba del argumento. Uno de los fiduciarios se arrodilló ligeramente a su nivel y preguntó, suavemente, dónde se sentía más segura, cuidando de mantener su voz libre de presión o sugerencia. Lucía no miró a su padre en busca de orientación, ni a Valentina, aunque ambos estaban suficientemente cerca para tocarla. Respondió como si ya hubiera considerado la pregunta muchas veces antes de que alguien pensara en hacerla en voz alta. «En la mansión cardenal», dijo, «porque ahí es donde se guardan con seguridad las cosas de mamá, y nadie ha intentado nunca quitármelas allí». Hizo una pausa, mirando una vez a Valentina antes de continuar. «Valentina me dice la verdad, incluso cuando no es la respuesta que quiero. Y papá se queda incluso los días en que estoy enfadada con él y no lo quiero cerca de mí». La sala quedó muy quieta. Cienfuegos abrió la boca como para argumentar el punto más, para sugerir que la niña no entendía lo que realmente se estaba decidiendo, pero no salieron palabras. Una niña de 6 años había respondido una pregunta sobre herencia y tutela con nada más que el llano recuento de quién había sido honesto con ella y quién se había quedado. Y no había ninguna refutación inteligente que pudiera sobrevivir siendo sopesada contra eso. Valentina sintió algo tensarse en su pecho, no exactamente triunfo, sino un suave dolor al escucharse nombrada, sin que se lo pidieran, como alguien que decía la verdad. Los ojos de Alejandro se fijaron en su hija, como si ella acabara de entregarle algo que no sabía que estaba esperando. El caso de Cienfuegos, construido durante meses de cuidadosas cartas y silenciosa persuasión en mesas de cena y salones privados, había sido deshecho en menos de un minuto por una niña que simplemente había dicho la verdad tal como la entendía. Los reclamos de sangre y el orgullo familiar, resultó, no eran rival para la simple certeza de una niña pequeña sobre dónde se sentía segura, y la tranquila consistencia de Valentina, construida un día ordinario a la vez, sin audiencia y sin expectativa de recompensa, había demostrado ser más sólida que cualquier argumento construido en un salón. Los fiduciarios confirmaron, con poca discusión adicional, que Lucía permanecería en la mansión cardenal bajo el techo de su padre y la tutela de Valentina, y Cienfuegos salió de la sala sin decir otra palabra. Su cuidadosa arquitectura de persuasión reducida a nada por la respuesta honesta de una niña. Esa noche, después de que la casa se hubiera quedado en silencio y Lucía hubiera sido acomodada para dormir, Alejandro encontró a Valentina en el pequeño salón que había reclamado como suyo desde la boda. Se quedó en el umbral durante un largo momento antes de hablar. «Quiero que sepa», dijo, «que está libre de este matrimonio si es libertad lo que quiere. Mantendré cada promesa que le hice esa primera noche. No usaré a Lucía para atarla a una vida que no eligió para usted misma». Valentina dejó el libro que no había estado leyendo realmente y lo estudió cuidadosamente. «¿Es eso lo que quiere usted?», preguntó. «¿Que me vaya?». Alejandro estuvo en silencio durante mucho tiempo, más del que la pregunta debería haber requerido. y cuando finalmente respondió, su voz no tenía ninguna de la distancia formal que una vez llevó. «No», dijo. Necesitaba una esposa para mañana esa noche en su librería. No esperaba encontrar a una mujer que me enseñaría a ser padre. No esperaba ver cómo entraba en una casa llena de silencio y la hacía hablar de nuevo. No le ofrezco libertad porque quiera que se vaya, Valentina. Se la ofrezco porque le prometí honestidad y le debo la verdad de que la elección todavía es suya. Valentina lo miró durante un largo momento, sopesando la oferta no como un escape, sino como la prueba más llana hasta ahora de que había cumplido cada condición que ella había establecido esa primera noche, hasta la más pequeña. Había esperado, cuando acordó casarse con un extraño para salvar a una niña que sufría, que el matrimonio en sí permanecería una transacción mucho después de que su propósito fuera servido, un arreglo tranquilo, mantenido por obligación más que por sentimiento. No había esperado sentir, de pie en esa sala, con el fuego ardiendo bajo y Alejandro esperando su respuesta, que marcharse le costaría algo real. Valentina admitió, finalmente, lo que no se había permitido decir en voz alta hasta ese momento. «Vine por Lucía», dijo. «No fingiré lo contrario. Pero me quedé porque esta casa se convirtió en algo que no esperaba volver a encontrar. Un lugar que se sintió como hogar, el lugar de un deber que estaba descargando». Alejandro cruzó la sala y tomó su mano, no como un duque reclamando lo que le correspondía, sino como un hombre pidiendo permiso con el más pequeño de los gestos. Eligieron el matrimonio honestamente esa noche, ninguno fingiendo que había comenzado como algo distinto de lo que era, ni fingiendo que había permanecido solo eso. Meses después, en una brillante mañana con la escarcha todavía plateando las ventanas de la capilla, celebraron una pequeña bendición en la capilla de la mansión cardenal. Nada grandioso, solo familia y los pocos vecinos que habían observado cómo se desarrollaba el extraño arreglo durante la mejor parte de un año. Lucía estaba entre ellos en el altar, sosteniendo un pequeño ramo de flores de invierno que había elegido ella misma del invernadero. No llamó a Valentina mamá durante el servicio, y nadie lo esperaba, y mucho menos Valentina, que había prometido hacía tiempo que nadie le pediría nunca a Lucía que olvidara. Pero durante las oraciones, cuando la sala quedó en silencio y la voz del vicario se instaló en algo solemne, Lucía extendió la mano y tomó la de Valentina sin que se lo pidieran, sosteniéndola de la manera en que una vez sostuvo la pequeña caja de madera que contenía las cintas de su mamá, cuidadosamente, como algo precioso que había ganado su lugar junto a ella. Alejandro observó a las dos, su esposa y su hija, unidas en el silencio de la capilla, y comprendió que el trato hecho en una librería que cerraba en una tarde desesperada se había convertido, contra toda expectativa razonable, en una familia que había elegido quedarse. Valentina nunca había pretendido reemplazar a nadie. Solo había pretendido hacer lo que una vez había fallado en hacer, actuar antes de que fuera demasiado tarde. Al final, eso fue suficiente. No se había convertido en una duquesa de reemplazo. Se había convertido en la mujer que se quedó. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha acompañado, no dejes que termine aquí. Hay otra esperándote en la pantalla. Dale clic, sigue escuchando y quédate un poco más en este mundo. Y si aún no lo has hecho, deja un me gusta, comparte y suscríbete. Vamos camino a los 1000 suscriptores. Sé parte de ello.